¿cómo estás, Elías? Francesco, y escuché que se llama Marlene, tu compañera. Sí.
Marlene Orue, más conocida como la Chispita, mi querido doctor.
Ah, ya, la que está, es famosa, doctor, en Twitter.
Tenemos presencia femenina fuerte acá en la mañana.
Quiero aclarar que el doctor nos está atendiendo a pesar de estar enfermo. Está con problemas de la garganta.
Sí, estoy con una gripe, tratando de salir de una gripe y con tos.
COVID, doctor.
Elías, ¿por qué a vos te dicen que sos zurdo? ¿Qué es lo que quiere decir?
No sé, yo. Lo que pasa es que acá en este país uno dice que la salud tiene que estar mejor, la educación tiene que estar mejor y ya le tratan de comunista.
No. A Elías Piri le dicen que es zurdo, doctor, desde esa vez que se nos atrasó al pagar el sueldo y se fue a cerrar la ruta y...
Toma, vale, López. El trabajador tiene que ser resarcido en su esfuerzo.
De ahí viene.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, Doc, estamos acá analizando con Marley, con Elías, tema IPS, ¿verdad? Evidentemente, más allá del análisis médico, acá claramente, yo sé que el doctor Roda se enojó con nosotros, ¿verdad? Conmigo específicamente, porque yo dice que juzgo al pedo, ¿verdad? Pero más allá de eso...
Hiciste un juicio, te dijo.
Claro, hice un juicio, pero yo creo que claramente acá hay una mala praxis, ¿verdad? Más allá de qué sea la mala praxis, lo hay, desde no avisar a los familiares. Ahora, que jurídicamente hablando, doctor, ¿cómo se debería tratar estos casos?
Bien, toda la actividad médica tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Una de ellas es la vertiente deontológica, es decir, la ética del médico. Y esa parte le obliga al médico a decirle la verdad a su paciente, tratarle con dignidad y explicarle en qué consiste su estado de salud y cuáles son las opciones que tiene. Desde el punto de vista estrictamente deontológico, ¿verdad? Del deber ser. Después tiene, de ahí viene el tema del juramento hipocrático y todo eso. Después tiene una responsabilidad legal positiva, digamos, ¿verdad? Que es, si no le informa adecuadamente de qué se trata el tratamiento, por qué necesita hacerlo, cuál será el procedimiento y cuáles son las posibles consecuencias, él no puede llevar adelante ese tratamiento porque no tiene el consentimiento. Y el consentimiento no es un tema penal, es un tema civil, ¿verdad? O sea, a nadie le pueden obligar a hacer algo que no quiere. Más cuando se trata de su salud, el responsable que va a tomar esa decisión es el titular del bien jurídico de salud, que es el paciente.
Claro.
Pero para tomar esa decisión le tienen que informar, ¿verdad? Y la ley establece que hay algunos casos en los cuales eso se puede conseguir el consentimiento de otras personas cuando ese tipo de conversación pueda generarle alguna situación de empeoramiento de su salud, ¿verdad? O que esté inconsciente y no se pueda esperar que retome la conciencia. Esas son las excepciones, ¿verdad? Salvo eso, y salvo que se trate de un peligro para su vida, no hay forma de que se pase por alto el consentimiento. Lo que se llama el consentimiento presunto, hay dos tipos de consentimiento en el ámbito del tratamiento médico, expreso y presunto. En el expreso, que le explica y le hace firmar un consentimiento donde dice que él fue informado adecuadamente. Y el presunto es el otro del cual hablamos. Está inconsciente, llegó de un accidente, etcétera, etcétera. O ocurre dentro de la sala de operación. Y no hay forma de detener el tratamiento porque si no, se va a morir. Esas son las causas del tratamiento, del consentimiento presunto. Si no se dan estas circunstancias, el médico comete un primer delito, que es tratamiento médico sin consentimiento, y que tiene una pena de multa. ¿Por qué tiene pena de multa? Porque si eso se convierte en una lesión, asumimos que es una lesión, primero una lesión culposa, porque nadie puede pensar que un médico le quiera hacer daño a un paciente, ¿verdad? Entonces es culposa y tiene una pena hasta un año. Y si no tenía que hacerse el tratamiento y el médico igual lo hizo, entonces estamos ante un caso de lesión grave, que es un crimen, y la pena puede llegar hasta 10 años.
10 años.
Hasta ahí la parte penal, digamos.
Y doctor, perdón que te interrumpa. En ese caso,
importante,
pero en ese caso se le retira la licencia, doctor, de médico.
dame un minutito, termino con esto. Sí, y, y la última parte es la responsabilidad civil, es decir, los daños que pudo haber causado con eso, y tiene que indemnizarle, ¿verdad?, al paciente. Esas son las, digamos que las aristas legales iniciales. Claramente cuando ocurre algo llamativo o no previsto, el mismo hospital tiene que iniciar una investigación, ¿verdad?, y el Ministerio de Salud, para ver en qué es lo que sucedió y quién puede ser responsable. Le tiene que abrir un sumario, lógicamente, y la mayor gravedad desde el punto de vista administrativo es la cancelación, lógicamente, ¿verdad?, de su registro, que puede darse eventualmente en un proceso penal, ¿verdad?, que es una es una pena adicional que consiste en la prohibición de ejercer la profesión.
Doctor, un ratito, si te puedo leer el comunicado del Instituto de Previsión Social para aportar al análisis, para tratar de entender acá la cuestión. Dice: el Instituto de Previsión Social se dirige a la opinión pública para informar cuanto sigue. Con respecto al paciente Ramón Zamudio Jara, de 78 años de edad, quien ingresa al hospital el 8 de julio del corriente año, el mismo fue evaluado por el Servicio de Cirugía Vascular, donde le solicitan un estudio denominado angiotomografía de ambos miembros inferiores, esto traducido al cristiano, de ambas piernas. Posteriormente, el paciente es reevaluado por el mismo servicio, ya con la imagen de la angiotomografía, e informa que, y acá empiezan los términos técnicos, se observa un aneurisma de aorta abdominal justo antes de la bifurcación de las ilíacas. También se observa obstrucción de ambas arterias femorales, arterias popliteas derecha e izquierda. No presentan flujo de contraste endovenoso hasta las ramas más distales bilateralmente. Se decide entonces, y acá hay que estar atentos, la amputación del miembro inferior derecho que se encuentra más afectado. En otra cirugía, la amputación del miembro inferior izquierdo, y en una tercera cirugía, la posibilidad de tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal. Y atención con este párrafo. Ya en el quirófano, la situación cambia y se decide la amputación de la pierna izquierda, tras el hallazgo de signos clínicos de compromiso vascular severo, hecho este que puede significar una violación de los protocolos de comunicación con los pacientes y o parientes de los mismos, razón por la cual se activarán los procedimientos disciplinarios correspondientes para establecer las responsabilidades emergentes de tal situación. Toda la información referente a los hechos mencionados precedentemente fue comunicada a la familia el día de hoy con presencia de la Fiscalía. En síntesis, doctor, ellos dicen que van a hacer una cosa a los familiares, después sobre el pucho, como se dice vulgarmente, en el quirófano deciden otra cosa, y ahí reconocen que no hubo una comunicación. Ahora, a mí me llama la atención que en un párrafo, en el tercero, dicen se decidió hacer este y este procedimiento, después dice se le amputó la pierna derecha, y en el quirófano se decidió sobre la marcha amputarle la otra. O sea, ahí yo particularmente noto una cierta contradicción en el comunicado de la previsional. No sé usted si...
Llamativo, al menos.
¿Cuál sería su conclusión a priori?
A mí me parece que es absolutamente confuso, de principio a fin, ¿verdad? No está explicado cronológicamente, no tiene fecha, no tiene día, no tiene hora, no tiene nombres, no tiene persona, aunque no ponga los nombres, no tiene quiénes son los que hicieron, que tomaron la decisión, si sí. Es que hay acta, no hay acta, eso. Nada. Doctor, ese comunicado no sirve de nada.
Te consulto ahí, eso de la Fiscalía, del Ministerio Público, de no dar los nombres de los médicos, ¿es correcto así en el procedimiento, digamos? Porque en ningún momento dijeron los responsables, y se negó la fiscal ante el cuestionamiento de la prensa de dar los nombres de los responsables.
Y el Ministerio Público decide cuándo hace eso. Si recibe alguna orden o le gusta o le parece morboso, da a conocer. Si le parece que es simpático el imputado o tiene algún tipo de influencia, no da a conocer. Ellos deciden eso según su humor y según su, entre comillas, criterio, ¿verdad? Eso es una arbitrariedad que cometen los fiscales todos los días. A veces le ponen para que los policías le quiten fotos de arriba a abajo, y a veces se hacen los delicados con el nombre, ¿verdad?
Una arbitrariedad también, entonces, doctor. Eso queríamos destacar
siempre,
porque...
Siempre.
Eso también hace daño.
Eso. Pues es cierto que uno tiene que proteger la presunción de inocencia, ¿verdad?
Claro.
Ahora, convengamos que uno puede dar otro tipo de información, ¿verdad? Sin poner su foto o claro. decir el jefe tal cosa o no sé, alguna sigla o algo. Pero no se trata pues de un acontecimiento natural o extranatural. Acá hubieron personas, claro. Acá hay personas que fueron responsables de un comportamiento, no sé qué es, no sé si es jefe, subjefe, R2, R15, no sé, pero hay que dar alguna información más precisa. Acá hay, como siempre sucede y como yo estaba pensando recién, espero que no hayan desechado la evidencia, ¿verdad? Que son las dos piernas.
Que nos sorprendería.
Sí, a ver, ahí está un elemento importante. Te tiene, perdón que hable en estos términos así muy...
No
vayas
a acusar,
Hay una familia que está detrás y todo el país está pendiente de esto. Pero a ver, si es que vamos a determinar en una investigación qué fue lo que pasó realmente, el laboratorio forense del Ministerio Público debería de tener como elementos las dos piernas del señor, lo que fueron amputadas.
Obviamente, no solamente las dos piernas del señor, todo el instrumental que se utilizó, claro. Toda la información que existe en el quirófano, si se filmó o no se filmó, si es que se grabó o no se grabó, todo tiene que...
Hablando mal y pronto, doctor, ahora hay que precautelar que los miembros amputados no se tiren a la basura o se haga desaparecer eso.
Y esperemos que... mira, yo te voy a decir una cosa, históricamente y cotidianamente, quien comete un hecho ilícito, del tipo que fuere, civil, penal, administrativo, laboral, no importa, lo primero que intenta hacer es borrar evidencia. Eso es normal, eso ocurre en todos los hechos. Entonces, si no se tomó esa precaución, no sé si hoy se va a poder recuperar eso, no sé si lo tienen, no sé, no creo, pero no sé. Puede ser que hayan sido prudentes y hayan guardado, ¿verdad? Porque tendría que estar en este momento ya siendo analizado, a ver si es cierto lo que ellos dicen, ¿verdad?
Bueno, doctor,
muchas gracias, doctor, por el tiempo y las explicaciones. Que te recuperes y mucha fuerza.
Fuerza, gracias.
Gracias, éxitos.
Bueno.
Bueno, se ratifica lo que decíamos al comienzo, que las primeras horas por eso son cruciales.